Muchas gracias. Saludos con mucho cariño a todos los que están sintonizando este espacio de Mindalia Medita. Y como lo mencionaba antes de este momento, es en relación a un tema que vamos a platicar sobre lo que son nuestras relaciones humanas. Conectar con nuestras relaciones humanas significa aprender a saber que venimos desde una fuente dividida de dos energías, una dualidad masculina y una femenina. Y a través de esto, hoy meditaremos para armonizar todas nuestras relaciones, ya que independientemente de las relaciones de nuestros padres, hermanos, familia cercana, compañeros de trabajo e inclusive una de las más importantes, que son las de pareja, están relacionadas con esta fuente de energía. Así que para comenzar, los invito a que ustedes respiren profundamente junto conmigo y que podamos entrar en esta conexión. Para iniciar, vamos a inhalar profundamente por nuestra nariz y puedan ustedes cerrar sus ojos, independientemente que estén sentados en el piso o en una silla, traten de mantener su columna recta, su espalda lo más recta posible. Inhalen profundamente. Exhalen. Vuelvan a inhalar y ahora lo que haremos es tensar nuestro cuerpo. Inhalemos, tensamos nuestro cuerpo y exhalamos, relajando cada parte, cada zona de nuestro cuerpo. Volvemos a inhalar, tensamos y exhalamos. Tomen en cuenta que cada uno de los movimientos internos a través de la tensión nos ayudan a armonizar nuestro cuerpo. Y algo muy importante a tomar en cuenta a través de esta experiencia que tendremos es el hecho de que somos esa dualidad maravillosa. Independientemente de nuestro género, tenemos una cualidad femenina y masculina. Aprender a unificarla nos da la posibilidad de poder tener mayor contacto en nuestras relaciones humanas. Cuando nosotros logramos tomar en cuenta que las relaciones humanas están basadas en la comunicación, entonces nos daremos cuenta también de que desde esa perspectiva, los conflictos que pudieran existir, en caso de que alguno de ustedes tenga desarmonía con algún tipo de relación, está basado simplemente en la falta de comunicación, la perspectiva que yo tengo respecto a la otra persona, y esto que, si lo complementamos, nos genera frustración, porque nosotros tenemos ciertos objetivos, cierta visión de la persona, nos gustaría que nos hablara de cierta manera, que nos tratara de cierta forma, que de una u otra manera también pudiéramos compartir o convivir. Y eso, por consecuencia, genera frustración. Y el último punto muy importante es la tendencia a, en nuestras relaciones humanas, volvernos víctimas en lugar de responsables. ¿Qué significa esto? Cuando tú te vuelves víctima, simplemente lo que estás haciendo es abriendo un espacio para crear vulnerabilidad en tu propia energía. ¿Qué es ser víctima? Señalar al de enfrente de todo lo que te sucede. Entonces, tomemos en cuenta que en las relaciones humanas, a través de nuestra dualidad, nosotros podemos crear una conciencia colectiva de unificación. Si yo juzgo, si yo me victimizo, y si yo no aprendo a comunicar lo que realmente siento, entonces ninguna relación humana va a ser armónica en mi vida. ¿Por qué? Porque el orgullo tiende a ser más fuerte, tiende a ganarnos. Y energéticamente el orgullo es el alimento del ego. Y el ego lo que hace es siempre tratar de mantenerte anclado en esta dimensión. Es decir, con las sensaciones y emociones. entre mayor cantidad de sensaciones y emociones tengas, es que el ego se está alimentando. Por eso hay que ser más ecuánime en nuestra vida, es decir, mantener un equilibrio, crear conciencia de que todo está en un compendio evolutivo y que por consecuencia cualquier tipo de relación que yo tenga es una, digamos, parte milésima de nuestro grado de evolución. Muchas veces hemos elegido, probablemente en una reencarnación pasada, continuar con una relación humana. Y entonces, en esta vida, vuelves a encontrarte y por eso surgen de una manera muy mágica este tipo de relaciones. A su vez, puede haber otras relaciones donde, de igual manera, surge caóticamente un estado de shock o de conmoción, de dolor, de miedo, tristeza o inseguridad inclusive, pero si tú lo observas, es muy probable que tú elegiste también tomar esa relación para continuar en tu proceso evolutivo. Todas las relaciones humanas nos llevan a algo maravilloso que es el desapego. Sin embargo, nuestra mente humana todo el tiempo está buscando sentir que la otra persona nos pertenece o que nosotros pertenecemos a un núcleo o a un grupo. Por esta razón, es sumamente importante que ustedes sepan que a través de la conexión personal y la reflexión de estos puntos, podemos nosotros crear una conciencia más colectiva, más amorosa y sobre todo más directa de lo que representa el amor consciente a sí mismo y que esa energía podamos unificarla honrando nuestras dualidades y así permaneciendo más consciente de cada uno de los procesos en relaciones humanas que tengamos. Es muy común que en algunas ocasiones lleguemos a juzgarnos a nosotros mismos o a no perdonar nosotros los procesos que hemos vivido. Por ello, el proceso de esta meditación será primero perdonarnos y sucesivamente hacer una conciencia de lo que significan esas dualidades. Así que volvemos a adoptar esa postura cómoda y meditemos juntos. Recuerden que la meditación es un encuentro consigo mismos. Por esa razón, de preferencia, evitamos tener sonidos. Segundo punto, distractores. Tercero, más allá de escuchar una meditación guiada, es importante mantener el silencio absoluto para que entre la energía y la conciencia de esa quietud pueda ir despertando todos los procesos de tu subconsciente. Y lo más importante es nuestra posición. Recomiendo que si están ustedes en el piso, siempre lo hagan con sus piernas cruzadas, cómodamente, su espalda lo más recta posible y también sus manos con las palmas, ya sea en el regazo, mirando hacia arriba y el mentón que esté paralelo al suelo. Eso es sumamente importante. Y la magia de la meditación está en conectar nuestros ojos hacia el entrecejo. De una manera sutil, elevar suavemente nuestra mirada hacia el entrecejo y ahí cerrar nuestros ojos, para que se mantenga la atención y le mandemos una señal al cerebro de que estamos haciendo una actividad. De lo contrario, si nuestra mirada está hacia abajo, le indicaremos a nuestra mente que vamos a descansar, a dormir, y eso no queremos. Vamos a meditar, no a dormitar. Así que con esa conciencia vamos a adoptar nuestra postura. En el caso de que estén en una silla, hagan el mismo movimiento, simplemente sus pies que permanezcan firmes con su planta hacia el suelo. Vamos a iniciar, así que les pido que tomen conciencia del proceso que vamos a hacer y siempre al iniciar cualquier proceso de meditación es importante hacer una oración personal. En este momento simplemente puedan seguir la mía dirigida hacia Dios Padre y Madre, para que nos permita en este momento sentir su presencia, conectar con nuestra verdadera esencia y a través de esta meditación sanar mis relaciones personales. En este lapso, si alguien en particular quiere mencionar ahí internamente a una persona, hágalo para que pueda entrar esa conciencia también de sanación a través de un personaje importante en su vida. Ahora juntos, inhalemos. Y permitan que el silencio los comience a envolver. Observen su postura y simplemente mantengan la conexión a través de su respiración. Sientan la respiración y así como observaran a otra persona respirando, perciban cómo penetra el aire y cómo al exhalar desahogamos ese oxígeno. Hagamos este proceso por un par de minutos. Cualquier imagen que llegue a su mente, simplemente obsérvenla y déjenla pasar y vuelvan a conectar con esa respiración. Ahora vamos a suavemente elevar nuestra mano izquierda a la altura de su pecho y perciban ahí a todo el linaje femenino que tienen en su vida. Comenzando por nuestra madre, abuela, bisabuela, hermanas, familia cercana que tenemos, amistades y pareja. A todas pónganla en esa mano, en esa palma, con energía y sientan su vibración, cómo a través de sus pensamientos en este instante se reflejan ahí. Inhalen, exhalen y lleven suavemente su mano a la altura de su pecho. Y ahí, con su palma en el pecho, donde está nuestro chakra anahata, vamos a honrar a ese linaje femenino y repitamos juntos, conscientemente, hoy doy gracias por la energía que a través de mi linaje femenino he conocido en esta tierra. Honro, respeto, perdono y agradezco a cada una de estas energías femeninas. Inhalen, exhalen. Y con suavidad vamos a ir elevando ahora nuestra mano derecha. Y ahí perciban de igual manera todo su linaje, ahora masculino. Padre, abuelo, bisabuelo, hermanos, amigos, parejas, cuando perciban esa sensación de calor u hormigueo, lleven suavemente su mano de nueva cuenta, ahora al otro costado en su pecho, de nuevo para conectar con Anahata. Y repitamos, hoy conscientemente honro mi linaje masculino, que a través de él obtuve valores, obtuve conciencia, y de esta manera agradezco, reconozco, perdono y amo a ese linaje. Inhalen, exhalen. Y sientan ahora, al separar sus manos suavemente y llevarlas de nueva cuenta a la altura de su regazo, sus rodillas, cómo la respiración se unifica a través de también la energía de sus manos. En este instante, simplemente mantengan la conexión con su subconsciente. Inhalen, exhalen. Y permítanse en este momento sentir la energía de dualidad hacia el infinito. La totalidad infinita significa honrar estas dos dualidades. Y de esa manera, poder conectar con nuestra fuente. Inhalen suavemente, exhalen y comiencen a ser conscientes de su cuerpo también a través del sonido. Suavemente vayan abriendo sus ojos y agradeciendo también por esta experiencia personal. Y antes de pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, Les invito para que vean este video de Mindalia.com.
Tu cuerpo necesita estar en equilibrio con los elementos naturales que hacen de ti un ser saludable. Tu espíritu se nutre de tu conexión con el universo que te hace más consciente. Para experimentar y mantener el perfecto equilibrio, participa en el Congreso Cuerpo y Espíritu de Mindalia.com del 28 al 30 de octubre de 2020. Conferencias gratuitas, talleres y consultas privadas en vivo y en directo por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Nuevo Congreso Cuerpo y Espíritu. Del 28 al 30 de octubre de 2020. Organizado mundialmente por Mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al +34 644 36 67 33.
Bueno, Krishna, pues muchísimas gracias por esta meditación tan bonita, que además hay comentarios súper positivos. Y por supuesto, gracias también por hacer de mediador en este programa especial de Mindalia Medita. Vamos a pasar, si te parece bien, al turno de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar con una que nos hace Cintia Darina Hernández desde YouTube y desde México. Te dice, ¿dónde o de qué forma podría aprender meditación trascendental?
Bueno, la meditación trascendental la puedes encontrar en diferentes institutos. Ahí ya sería como importante para ti que tengas una intuición para saber quién realmente tiene un instituto bien formado y pueda darte esta orientación. Y de lo contrario, bueno, siempre sabemos que a través de la propia experiencia puedes comenzar en un buen documento, un buen libro, empezar a leer o con alguna persona que tenga este conocimiento y te pueda ir guiando. Así que encantado de poder apoyar también en los procesos, pero recuerda que siempre es importante conectar con tu propia intuición para saber qué es lo que representa. Las líneas de meditación se han diversificado. Realmente la meditación pura viene a través del conocimiento de los Vedas y en específico de los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, el resto de las meditaciones que se han inventado, porque todos son creaciones humanas, entonces ya tienen algunas variantes, en particular meditación, toda la meditación es trascendental. Quien se encargó de ponerle trascendental le dio ahí un punto solamente para hablar y referirnos a algo que va más allá de esto, que en su contrario sería el mindfulness. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, una de las técnicas más populares últimamente, debido a que es estar en el momento presente? Pero es algo que viene diciendo Siddhartha Gautama desde hace 2000 años. Entonces, lo que quiero compartir es que siempre debemos de tomar más que nada un conocimiento de personajes importantes a nivel del yoga, de la meditación, más allá de una escuela o un instituto, sino directamente de estos procesos, ¿no?, que van más allá del simple hecho comercial, sino se toma como una disciplina, un estilo de vida.
Continuamos, Krishna, con más preguntas. Gonzalo Triviño, desde España, te dice: me atrae la idea de practicar meditación, pero soy una persona muy nerviosa y me cuesta muchísimo trabajo concentrarme. ¿Cómo puedo mejorar esto?
Como todo en la vida, la meditación es un proceso. Al principio requerimos, como por ejemplo cuando vas a andar en bici, un par de llantas como triciclo y empiezas ahí a balancearte y luego te quitan una y ya medio te sientes bien y finalmente te quitan las dos y ¡wow! Al último ya andas casi sin manos en la bicicleta. Entonces, básicamente la meditación es exactamente lo mismo. Lo primero y más importante es quererlo, y para ello es aprender a tener disciplina. Yo les invito a las personas muchas veces que por lo menos tengan unos 5 minutos mañana y noche para conectarse, y al principio pueden usar como meditaciones guiadas. Esas meditaciones guiadas de 4 o 5 minutos les pueden dar la primera perspectiva, y posteriormente 6, 7, 10 minutos, 15, 20, hasta que logren realmente esa disciplina personal. Pero siempre yo he dicho, lo más importante es quererlo. Si yo quiero tener ese encuentro conmigo, la meditación tiene grandes beneficios. Disminuye los niveles de tensión emocional, estrés, preocupaciones, ansiedad, inclusive glandularmente. Después de 15 minutos de meditar, nuestro sistema orgánico empieza a disminuir y celularmente entonces se retarda el desgaste. Por esa razón, creo que lo importante es simplemente ponerte la disciplina, acercarte a un buen núcleo y decidir en ti mismo querer sanar lo que hayas vivido. Porque acuérdate, nosotros somos maestros en eso, decidir. Y nosotros elegimos vivir en paz o en desarmonía.
Continuamos con una pregunta de Marga desde Argentina. Te dice, ¿qué tipo de cuencos son los que estás utilizando para emitir los sonidos en la meditación?
Claro, mira, estos son diferentes cuencos. Los cuencos son instrumentos como una campana, digamos, pero son instrumentos que están forjados a mano y se hacen en Tíbet, en la parte de Nepal y también en la parte del norte de India. Y bueno, de esa manera tú puedes encontrar también una conexión. Cada uno de los instrumentos, como cuencos, tienen una frecuencia de 432 Hz y de ahí un poco más arriba, dependiendo cómo estén forjados. Están hechos de 7 metales y, como yo lo mencionaba, nos pueden servir para conectar. Si me permites, voy a tocarlo unos instantes para que sientas. Siempre la conexión de tener un instrumento es muy importante. Entonces, al tocarlo y posteriormente vibrarlo, vamos sintiendo una conexión. Por esta razón, yo te invito, si tú puedes, a adquirir uno, te va a ayudar. De lo contrario, puedes escucharlo en un audio, pero lo más importante es tener tú mismo el instrumento. Digamos que el instrumento se vuelve parte de ti y entonces logramos crear una sintonía. Hay de diferentes tamaños y resonancias porque cada uno está conectado con uno de los chakras, ¿no? Desde Muladhara hasta Sahasrara, se encuentra vibrando. Por eso, cuando toco los cuencos, escuchan ustedes una vibración distinta.
Estupendo, Krishna. Pues vamos a continuar entonces con otra pregunta que nos hace Violeta M. desde YouTube y desde España. Dice, gran conferencia, muchas gracias. ¿Cómo se puede conectar o armonizar la energía con una persona fría que por miedo huye cuando tiene sentimientos? Ahora mismo dice que ni siquiera se comunica a esta persona.
Bueno, es importante saber que cada ser humano tiene un diferente estilo de vida y estilo de conexión espiritual. Entonces, si por ejemplo la persona no puede sentir o le cuesta trabajo sentir e interiorizar, hay muchas cosas que puedes hacer. Una de ellas es invitarlo a que tenga una terapia de sonido, por ejemplo, a través de diferentes instrumentos, diapasones, cuencos, que se unen algunos cristales o algunos otros elementos, puede ayudarle a desbloquear esa sensación emocional que está dentro de sí mismo. Ese es uno de los procesos. El segundo es acercarte. Hay diferentes vías. No muchas veces el amor se representa o el cariño a través de palabras. Lo puedes hacer con actos sutiles y paulatinamente la persona va a conectar consigo misma. Y el más importante que yo te recomiendo es simplemente entregarle al universo a esa persona. Queremos nosotros resolver la vida de los demás. Queremos que el de enfrente sea distinto y que la otra persona reaccione de tal manera. Recuerda, a través de las relaciones humanas, como lo dije al principio, debemos de hacernos responsables nosotros y no querer rescatar también a los que están a nuestro alrededor. Nosotros podemos otorgarles las herramientas con amor, pero cuando él esté o ella dispuesto, seguramente se acercará a ti. A través del ejemplo es la mejor forma de crear una conciencia espiritual y sanar cualquier tipo de relación. Entonces, si tú estás integrada, si tú te sientes en paz contigo misma, si tú liberas y sueltas esto, entonces vas a poder también entregar ese amor. Y energéticamente eso lo va a percibir la otra persona. Así que puedes comenzar con esos pequeños detalles, regálale un pequeño libro o regálale un disco o invítale a una terapia y de esa manera acércate sutilmente para que no sea invasivo, porque cuando lo sugerimos, lo que hacemos es bloquear solamente el proceso natural de la evolución de ese individuo o de la persona que está.
Continuamos, Krishna, con una pregunta que nos hace Gustavo Urrutia desde YouTube. Te pregunta, ¿se pueden hacer meditaciones grupales?
Sí, por supuesto. Hay muchos estilos de meditación, como yo lo comentaba hace unos momentos, y claro, las meditaciones grupales generan una energía. Ya lo mencionó el Maestro Jesús, donde haya más de dos en mi nombre, es que se crea esa conexión espiritual también, y definitivamente meditar en grupo es una vibración mucho más elevada. Entonces, tú puedes hacerlo de manera individual, sin embargo, pues para hacerlo de manera individual requiere mayor disciplina y convicción. Cuando lo haces en grupo, pues las dos energías, 3, 4, 20, 100 o miles inclusive, están en ese punto de sintonía, en esa frecuencia, y de esa manera se activa una sutil energía, una sutil vibración. Algo que les puedo compartir en mi experiencia personal es que a través de toda esta pandemia que hemos vivido, pues bueno, las reuniones han sido menores. Sin embargo, se han activado meditaciones en línea, y dentro de la asociación a la cual pertenezco y los grupos, me he dado cuenta que es súper enriquecedor también tener gente que, independientemente que no esté físicamente contigo, esté en el mismo horario, esté en el mismo momento, en esa sintonía. Porque recuerden que somos energía y, por lo tanto, la energía no tiene límites. Y así como podemos mandar un texto de aquí a otro continente y llega inmediatamente, así el nivel de pensamiento. Entonces, meditar en grupo se vuelve un proceso enriquecedor en todos los conceptos.
Krishna, teníamos antes una pregunta de Gonzalo Triviño, que nos decía que le costaba concentrarse. Tenemos otra de Miriam Ortiz desde YouTube y desde Colombia, que dice algo similar. Dice que se le hace difícil concentrarse, pero además añade, mi respiración creo que me sabotea. Es muy importante la respiración. ¿Cómo podemos manejarla un poquito mejor?
Muy bien, de entrada, el proceso de concentración, vuelvo a decirlo, va a ser paulatino. Al principio la mente está pensando en lo que dejó de hacer, o lo que tiene que hacer, o lo que perdió, o por qué estoy aquí, o ya me enfadé, o ya quiero hacer lo siguiente. Entonces siempre se dispersa. Acuérdense que la mente es parte de nuestro ego, que lo que dice es, necesita estar en este mundo, no te me vayas todavía. Entonces, desde esa manera, yo les invito, y sobre todo cuando vengan los pensamientos, a que los observen. Mi maestro siempre escribió en el sentido de lo siguiente: cada imagen de tus pensamientos, obsérvala como si fuera una película, y tú estás sentado en una sala de cine a través de esa proyección, viendo solamente una pantalla. Si tú logras tomar conciencia de ello, puedes también crear un colectivo energético de observación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los pensamientos empiezan a disminuir. Y otro de los puntos de referencia para cuando está la mente dispersa es volver a recordar esto: la posición. ¿Dónde estoy sentado? ¿Cómo estoy sentado? La postura de mi espalda, las manos y los ojos. Siempre que te empieces a distraer, recuerda, estoy sentado o estoy sentada de esta manera. ¿Cómo está mi posición? ¿Cómo está mi rostro? ¿Cómo está mi ojo? Etcétera. Y de esto puedes tú encontrar un vínculo. Y la última opción, que ya se requieren técnicas especiales, pero pueden hacerlo ustedes, es simplemente observar la respiración. Si viene el pensamiento, recuerda, estás inhalando y exhalando. Y no debemos de controlarla. Justo lo que acabas de mencionar en relación a que controlo o que la respiración te juega ahí como un truco, es normal, y déjala. ¿Por qué? Porque la respiración por sí sola va a encontrar su camino. Si tú la controlas, no estás meditando, estás haciendo un ejercicio simplemente, y el ejercicio es como si fueras al gimnasio a levantar tres pesas, y lo único que estás haciendo es concentrándote, y ya está mejor, y como mecánico, ahí tratando de hacer algo. Debemos de dejar que la meditación sea una conexión y la respiración simplemente inhalar y exhalar. Por eso les di un ejercicio al principio de tensar nuestro cuerpo. Al hacerlo tres veces, Estas tensiones ayudan a liberar la mayor cantidad de dióxido de carbono y tensión muscular. Y desde esa perspectiva podemos comenzar a tener un punto de encuentro de conexión mejor con tu respiración. Así que observa la respiración, no la controles. Sí, hay momentos donde se acelera y habrá momentos donde disminuye mucho. Así que permítete sentir eso.
Tenemos muchas preguntas, Krishna, y nos queda poquito tiempo. Nos dice Miriam Ortiz desde YouTube y nos habla desde Colombia. ¿Es mejor no comer nada antes de meditar o no importa? Y además también añade, ¿hay horas especiales para que la meditación sea mejor?
Por supuesto. Primero, si entre menor cantidad de alimento tenga en mi vientre, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces la concentración del sistema nervioso central no va a ir hacia el estómago, hacia el proceso de digestión, y va a estar concentrada en el mecanismo de la meditación. Entonces, es recomendable tener por lo menos 45 minutos de ayuno para poder que esté la mente lista y dispuesta en el contacto con la respiración y las posturas que vamos a ir realizando.
Hemos perdido la conexión con Krishna. Bueno, en este caso voy a despedir este programa porque de todas maneras ya nos estábamos quedando fuera de tiempo. Krishna, muchísimas gracias por tu participación. No te preocupes porque vamos a contar contigo nuevamente muy, muy pronto en un nuevo programa de Mindalia Medita. Así que podrás ampliar toda esta información y responder a las preguntas que hoy quedan un poquito en el aire. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Gracias, Krishna, nuevamente. Para mí ha sido un placer y que nadie se vaya porque, nada, en unos minutos comienza una nueva transmisión en directo. Os mando un muy, muy fuerte abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias, de verdad. Muchas gracias.